Tom Madariaga en los controles y este servidor Paul Sfeir en la voz informativa, les decimos hasta la vista.
Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Mujeres y hombres libres de la tierra, Dios está con nosotros y Dios no puede perder. Claro que no. Esta es una exclamación de Luis Conte Agüero que comienzo a transmitir en el día de hoy. Con la anuncios importantes, vamos a empezar con la designación de Mauricio Claver Carone por parte del presidente Trump para nada menos que para el Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos en presencia de todo un líder, ¿no? Un hombre entero, ready, dispuesto, buen padre, buena gente, entusiasta, corajudo, y en todo lo él tiene la oficina actualmente, desde luego, en la propia Casa Blanca, donde pues tiene el aprecio, la simpatía, el respaldo del propio presidente de los Estados Unidos. Y se ha producido esta designación para el Banco Interamericano del Desarrollo, el BID, lo que es una gran noticia. Claro que el hecho de que lo designen es una proposición, porque después este Banco Interamericano es una entidad colectiva y entonces se producen votaciones. Pero desde luego resulta que los Estados Unidos de América como tal nunca ha tenido la dirección del Banco Interamericano de Desarrollo, siempre ha estado en manos latinas. Sin embargo, formalmente esto es los Estados Unidos de América, pero en realidad el designado es un Carone, como aquel nuestro amigo Francisco Carone de la Universidad de La Habana, ¿no? El gran profesor, el esposo de otra profesora, Vicentina Antuña, que era mi profesora de latín. Entonces, pues, Carone tuvo siempre una presencia vital en el drama de Cuba, en las cosas de América, etcétera. Y este Mauricio Claver Carone, no establezco exactamente el parentesco, no me atrevo, pero sé que lo hay, sé que hay un vínculo, pues para el presidente Trump es un hombre de confianza que ha ostentado cargos, que lo ha realizado bien. Yo recuerdo que escribí un artículo que salió publicado de cuando él comenzó a actuar en un periódico, en una revista del exterior, ¿no?, de Miami. Y es un luchador, un campeón, etcétera, y su designación está prácticamente garantizada. Más que su designación, la designación la ha hecho Trump, pero vaya, la confirmación para el cargo, porque va a ser el primer representante de los Estados Unidos de América en el Banco Interamericano de Desarrollo. El hecho de ser interamericano ya lo extiende, ¿no? Es una especie de continente y necesita de los votos, pero lo va a tener, porque los Estados Unidos son una semilla, un semillero de recursos y de apoyo en América Latina, y el hecho de que lo hayan escogido al país y a este representante tan especial, pues desde claro que garantiza su designación y su presencia ya se verá con los frutos que va a rendir en las negociaciones, ¿no? Por cierto que, hablando de negociaciones, tenían muchas estructuradas, muchas esperanzas alzadas, millones y millones, 8,000 millones de dólares, un negocio, negocios entre Miami y Cuba, como se dice ahora. Lamentablemente hay que decir Cuba porque es la isla, ¿no? Pero estamos hablando de un régimen brutal, asesino. Y ahora han aflojado un poco en eso del paredón, ¿no? Pero el paredón está en el espíritu y en el alma de Raúl Castro y de todos ellos. Raúl ahora opera menos, etcétera, descansa, pues tiene ahí a su representante para que haga las trampas por él, en fin, se retira, como que descansa. Y efectivamente hoy esa satrapía, porque en definitiva también Raúl lo hereda de Fidel Castro Luno, no es tan sangrienta como antes, pero esa sangre no se borra así. Son muertos, cientos de muertos, fusilados, un régimen salvaje, brutal, porque, óigame, muchas dictaduras en América Latina, hemos sufrido muchas dictaduras en América Latina, pero la de Castro, por el paredón, se caracterizó por su salvajada, su bestialidad, su encono. ¿Saben una cosa? Él también se fusiló, porque era una esperanza, un símbolo de América. No era un problema económico. Ya yo lo he explicado a través de este programa mío, hablando del nivel económico en América Latina, el nivel de vida, vamos a decir, para ser específico, porque Cuba, lo repito, no tenía los ingresos de Venezuela, por ejemplo. Y sin embargo, Cuba, el nivel popular de vida era más alto que el de Venezuela, que estaba por allá, creo que el quinto o el sexto, a ver, Estados Unidos, Cuba, Uruguay o Argentina, ahí, y ahí venía Venezuela, después de ello. Era un quinto puesto. Qué barbaridad. Lo que es la cosa de la economía, ¿no? Y es que Venezuela es un país grande, extraño, diverso, distinto, etcétera. Y la propia historia es una historia tremenda y rara, ¿no? Tienen una figura como protagonista mundialmente, como Simón Bolívar, ¿no? Tremendo Bolívar. Pero, sin embargo, fíjense, estando en América, la influencia militar extraña en Bolivia, en Bolívar, era la de la Gran Bretaña, no la de Inglaterra, etcétera. Así que todo era distinto. Y en las batallas y en las victorias de Simón Bolívar estuvo mucho, pues, la Gran Bretaña. En fin, un país, claro, democrático como la Gran Bretaña, pero con una presencia en el exterior bastante militar. Es razón de los países coloniados. De manera que Gran Bretaña, Inglaterra como tal, era una democracia en sí misma, pero en cuanto a su influencia y extensión, era imperial. Y en Bolívar se proyectaba un poco tanto eso. No voy a repetir aquí lo de Bolívar. Ahí va Bolívar con su cohorte de astros, porque ya lo he dicho en este programa y voy a lucir y hacer, más que hacer, más que a sonar repetitivo. Pero bueno, estas cosas de América son tan raras que uno puede brincar de un lugar a otro y quedarse como perplejo, ¿no? En la cosa latinoamericana. Y hay un país también que se caracteriza por un énfasis en lo distinto, incluso en la raza, ¿no? En la costumbre, en la geografía. Y estamos hablando de Bolivia, ¿no? Claro que Bolivia, el nombre viene de Bolívar, ¿no? Ahí dejó Bolívar su apellido marcado, nada menos que en una nación. Pero Bolivia es el único país que yo no he visitado, que yo no he estado en su territorio, pero siempre he estado vinculado a esa nación, porque la veía como aislada, como separada, y hasta me inventé algunos celos y algún enemigo, porque yo actuaba mucho por América, caramba. Y recuerdo que en Argentina, en la República, se pusieron bravos conmigo por los vínculos míos con Bolívar, y yo decía, pero si con Bolivia, pero si mis vínculos son para ayudar, etcétera. Bueno, pues mira, la Sociedad Interamericana de Prensa, que me tenía, la verdad, como un representativo y hasta me habían premiado, pues se enfriaron un poco conmigo por la cosa mía, representando a un grupo de venezolanos en una actividad por allá por Bolivia. Mi vínculo con Bolivia, nada menos que el presidente que tuvo el coraje de decidir la muerte del Che Guevara. En realidad, los Estados Unidos querían salvar al Che Guevara, que había caído prisionero allá en Bolivia, porque el Che Guevara había aceptado, por lo menos en la palabra, el salvar la vida a cambio de ir a Naciones Unidas para acusar a Fidel Castro, al régimen. Y de esa manera logró que la propia, vamos a decir, los cuerpos de inteligencia, para no ser tan específicos, en los Estados Unidos, bueno, el CIA y se acabó la agencia, aceptara la cosa y quisiera el envío del Che vivo, claro, para los Estados Unidos. Pero el presidente, pues, no aceptó. No creyó en la palabra del Che. Pensó que el Che iba a fingir, pero que después ya en los Estados Unidos, en la cosa en Naciones Unidas, con la prensa, con la cobertura, pues iba más bien a acusar a los propios Estados Unidos. Y de esa manera, pues, ¿qué les parece? Se ordenó la ejecución del Che. Fidel Castro, y eso ya he hablado en este propio programa de ustedes alguna vez, explicó por qué la deficiencia del Che como guerrillero, y en eso Fidel disfrutó, etcétera, decir que el Che no era un militar o un táctico. Y entonces Fidel, que era un táctico teórico, ¿no? Porque él nunca peleó, pero bueno, etcétera, pues se dio gusto, como condenando al Che en ese sentido. Pero a la vez quedó entonces como mordido o herido porque lucía en contra del Che, y entonces él es el que ordena la muerte del presidente Bolívar. ¿Qué cosa? La historia es una de las bromas más trágicas. Trágica porque es una broma aplicada a la realidad de la vida, de las naciones, de la política, de la educación, de los pueblos, de Dios, etcétera, ¿no? Pero está llena de fantasías. Y ya ustedes me han escuchado explicar que Fidel Castro nunca participó en un combate. Lo voy a repetir por si alguien no me escuchó en la explicación que ya rendí una vez, ¿no? Fusil de mirilla telescópica, yo lo conozco porque lo tuve después en mis manos muchas veces. Sencillamente era básicamente una especie de Garand, etcétera, convertido, y al ponerle la mirilla telescópica que procura el disparo largo, de largo alcance, pierde su calidad de arma de repetición. O sea, no descarga las balas así, sino que va una por una. Cada disparo sale una bala. O sea, no es un arma de combate. Y eso servía de pretexto a Fidel Castro para no estar en la batalla. Y ya lo conté, fue precisamente la de Rubero, la primera batalla de la Sierra Maestra, vamos a llamarla batalla, combate, en fin. Y la ganaron los rebeldes, le ganaron a las tropas del presidente, de Fulgencio Batista, en fin. He dicho presidente, ustedes saben que en realidad él lo fue una vez, pero la otra vez fue el producto de un golpe de Estado. Y de todas maneras Castro calificó como un fenómeno militar y tenía talento, el genio militar, eso no se duda, el talento de Fidel Castro no se puede negar, se vio en los estudios de derecho. Ahí se puso sin dormir y se metió casi 4 meses para cuando se graduó de doctor y terminó con altas notas. Así que la inteligencia de él era indiscutible. Lo único que hizo un gobierno estúpido, porque, voy a repetirlo, la vanidad elimina la inteligencia. Alguien tan vanidoso como él se estupidiza por esa vanidad. Y entonces había que hacer lo que él decía, él sabía de todo, etcétera, y la vaca, y todos los experimentos. Y entonces, estando Cuba, el consumo popular, y voy a repetir el hecho, en el segundo lugar, después de los Estados Unidos de América, pues mire lo que dejó. Y ahora mismo lo han podido resolver. Cuba está viviendo, los cubanos, mal. La población de 10 millones 200 mil, algo así, que es el censo oficial. Y en La Habana hay 2 millones 200 mil. La Cuba aquella no, aquella Cuba era 6 millones, 7 millones, 8 millones. Pero claro, la población va va en aumento. Y la solución que entonces tuvo que buscar Castro, solución que no solucionó al mismo nivel anterior de vida en Cuba, pues la Unión Soviética y aquello, y cambiar la constitución, qué barbaridad. Y mencionaban a José Martí. A José Martí lo llevaron al paredón también, lo fusilaron allí con los soviéticos. Es más, hay una declaración constitucional, la primera, de que Martí no está. Después se dieron cuenta de que eso no funcionaba bien, ¿no? Y entonces lo habían quitado del preámbulo y fue restituido. Como ustedes advierten, generalmente, como siempre, yo improviso este programa. Es mi estilo y es mi ser. Yo nací un poco raro en ese sentido del conocimiento, porque traía cosas del griego, el latín, y no del español. Creo que ya lo conté una vez. Mi papá le dijo a mi mamá, papá Luciano Ponte Robert, le dijo a mi mamá Isidra Agüero y Agüero, mira, no venga con el chiquiteo. Esto es una cosa que ya he dicho y la tengo que repetir. Porque las madres embotellan al niño. Escúchenme, madres cubanas, españolas y donde me estén oyendo, ¿no? Dejen al niño hablar. Esa cosa poquitico babosita, de ternura, etcétera, de mi chiquitico, ¿no? Eso tapa al niño. El niño se pone a escuchar. Y entonces lo que está escuchando es cosa rara, etcétera. Porque los que vienen con algún conocimiento, etcétera, yo tuve ese caso, ¿no? No quiero decir que sea un fenómeno, una excepción, pero yo hablo con las conversaciones que tengo con gente distinta, y muchos de ellos generalmente creen que comenzaron a aprender ya al nacer, pero hay antecedentes, y lo voy a repetir, el caso de los muchachos estos, de los niños, que los niños genios, los niños talentosos, esos de Colombia, de Bogotá, ahí, etcétera, que repito, ya cuando llegan a los 40 años, no son genios, son muy, muy talentosos, pero que el talento al nacer asombra, sorprende, deslumbra, y entonces pues hemos tenido a veces pues algún privilegio en ese sentido, y lo vuelvo a contar, que se reunía en una solar en Santiago de Cuba, al solar le llaman cuartería, y entonces me llevaban a una cuartería para hacerme preguntas que yo contestaba, y yo no sabía lo que contestaba, pero era correcto, y hasta llevaron a un maestro, Alfredo, que se cambió el nombre por Gonzalo, terminó llamándose Gonzalo Guzmán por parecerse a San Luis Gonzaga, y entonces yo contestaba todas las preguntas, las más raras. Para ir allí a ver el show, pagaban botones, algún dulcecito, centavos, lo que fuera, kilo, como llamábamos allá, al centavo, al kilo prieto, etcétera. Bueno, la vida es, señores, un regalo, y hay que ponerle algo de emoción y de vitalidad para efectivamente agradecer a Dios el que estemos por acá. Y ahora yo estoy mirando aquí un periódico. La calle Pou cumple 100 días de gobierno marcado por el éxito frente al COVID-19. Bueno, el COVID-19, ya usted sabe, este frenesí brutal, esta epidemia que tantas muertes, víctimas, está causando en la tierra, ¿no? Y aquí veo una foto en el cual está, bueno, el es mi tocayo, ¿no? Luis Lacalle Pou. Creo que lo conté también, casi seguro. Un día antes de terminar la votación, ya se hacía el conteo, porque Luis Lacalle había reunido a los candidatos diferentes, todos juntos, acordaron apoyar al que sacara más votación de ellos. Y el que sacó más votación fue Luis Lacalle. Y entonces cumplieron su palabra los uruguayos todos y se juraron y conjuraron para la elección, y efectivamente Lacalle fue elegido presidente del Uruguay. En Uruguay tengo mucho, imagino, una hija, mis nietas, ella es casada, Susana, una es esposa. Bueno, le puse a mi hija el nombre de su madre. Estamos divorciados de Susana. Susana ha contraído matrimonio. Le dedico siempre un deseo de felicidad total. Y su hija Karina, mi hija Karina, incluso vino un día antes de cerrar las elecciones allá en Uruguay, de lo contenta que estaba porque habíamos ganado las elecciones en ese país. Y ella decía que habíamos ganado porque yo también había movilizado mucho. Es que en Uruguay tuve éxito, cariño. Yo a veces me sorprendo de mí mismo y tengo una tendencia a olvidar, pero hay gente tan agradecida en el mundo que ellos no olvidan. Y entonces, pues, aquellos actos en Uruguay dijeron que la más grande multitud reunida en la historia del país fue en un acto mío. Así le digo. Y los enemigos en Uruguay pelean, lo contrario. Trataron de agredirme un día y la batalla, y entonces, pues, hubo otra reunión, etcétera. Pero bueno, lo cierto es que ha terminado en paz lo del Uruguay. Y yo estoy terminando en paz esta transmisión. No he podido hacer tanto comentario porque, pues, ha sido una carga de entusiasmo y de esperanza. Y gracias por oírme, gracias por seguirme escuchando, gracias por vivir, gracias por seguir la obra infinita de Dios, la obra inmortal. Gracias.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año, en que se demostró que el uso de las máscaras prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe utilizar máscara, todo el mundo, más si usted está en la calle, más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluidas, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente, las personas de edad avanzada y las mujeres embarazadas, y que se enfrentan a los familiares o amigos que vienen desde afuera a la casa, deberían mantenerse también separados de ellos y deberían, si hay algún intercambio con las personas que viven en la casa, pero que también tienen actividad fuera de la casa, debería la relación implicar también el uso de máscaras. Yo, con cada uno de mis pacientes, he estado con la filosofía de decirles a cada uno, tengo a todo mi personal entrenado para ellos: si usted ha tosido, si usted estornuda, si usted tiene algún síntoma de gripa, por favor, anúncielo. Si usted ha estado en contacto con personas, déjenoslo saber.
Este ha sido